Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, sonidos de tu mundo.
Nada más lo bueno que se pusieron lo primero que encontré.
¿Quién? ¿No, tú? Lo primero que encontré. Así, me metí al closet.
¡Pa! ¡Pum, pa! Lo pa. Primero. ¿Sí? ¿Quién lo mismo? ¡Ah, ya no!
¿Y vos también?
De chore. ¿Ah? De chore. Porque esos no son shorts, son chores.
Son chores.
Chores cortos.
¿Qué tal, Enrique?
Son como bermudas.
Es que déjame decir, son las 7 de la tarde, 1 minuto, 6 segundos. Miércoles 31 de enero de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien. Estoy con mucha pena, la verdad, que te vayas, Matías.
Ah, la vestimenta es eso.
Sí, quería engalanar el momento. Quería engalanar el momento.
Tiene elegancia, es como...
No
sí.
Que no se fue más elegante que la yegua el payaso.
Me recordó como
decía un peinado, mi
así como en tira gana.
No, no, el pelo no hice nada, el pelo está una
peinado, pero es verdad, es sí. Como algo.
Es una cosa como hindú, ¿no?
Sí, sí, tiene algo, bueno, es que es como, expliquemos, es como con un hombro.
Te faltó el incienso nomás aquí en el estudio.
Y la piedra en la frente. El tercer
bindi.
Ojo.
Bindi.
Eso es el bindi.
No, gran categoría hoy día la. Agradezco mucho la puesta en escena.
Sí, pues, sí. Había que después que te vayas bien, ¿ah? Había que encargar.
Enrique Javier también con mucho tino, con mucha encanto, adelantando las vacaciones. Como Matías se va a vacaciones, voy a ir vestido
de chore.
Voy a ir vestido de playa, también, playa de piscina.
Tú estás con una estupenda camisa de lino.
Pero yo.
En tonos crudos.
Yo como vengo.
Nude.
No, en tonos sí, nude. El calzado es lo que.
A ver.
No, ando con chala nomás como.
Chala, sí, no como... se la sacan en esta época.
No, esta época es buena.
Sí, bueno.
¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
¿Dónde estás en este momento?
Yo estoy como en Angostura,
claro, llegando, pagando el peaje.
Peaje Quinta. ¿Dónde queda el peaje de Quinta?
De
la región de la Araucanía.
Ah, no, sí. No sabía.
Para allá quedas, de Temuco al sur, Quinta.
A mí me gusta, en esa carretera, en esa carretera, Hostería Victoria... ¿Ah?
Es que cuando uno entra en cualquier lugar...
Los mejores churrascos... De Chile, probablemente. El Bosque en Victoria, ahí en la entrada de Victoria. Sería el Bosque.
No, viaje Quinta Chimbarongo, me tiré un carril por
Chimbarongo.
Por cierto, me pareció más.
¿Como de Quinta Tilcoco será?
¿Pero qué? ¿Cómo se llama?
Quinta Tilcoco que está al lado de Mayoa.
¿Cómo se llama? Pero por suerte me sonó que me estaba tirando.
Que te estás
pero busqué. Pero es que, ¿cómo se llama el que está al sur de Temuco? Un peaje.
El Padre Las Casas.
Sí, por ahí te diré, bueno, que alguien me ayude y pido disculpas a los locales. Bueno, nada. Lo que quieran.
Hablen cualquier lo parte, que quieran. Más lo mismo.
Hablen de lo que quieran, sí.
Qué rica la sensación que estás viviendo.
Sí, tengo la maleta.
He pasado por ahí.
Ahora me queda todavía programa en la noche.
Ah.
Sí.
Y ese programa
no,
así
le
que
quiero
ya,
decir,
ese programa así que ya no.
Le quiero decir a los invitados que lleven ellos las preguntas que quieran, ¿no? Porque
que te manden un WhatsApp.
Vamos a WhatsApp, le pregunto sobre su familia.
Quepe.
Me parece que
Quepe.
Púa o Quepe, me dice.
Púa.
Yo me suena Púa. Quepe. No, me suena.
El de Púa me resuena, el de ya, Quepe la
aquí
verdad.
Estamos
que no.
Con el chat colaborativo.
Ya.
¿Kilómetro
cuánto?
Yo creo que el que está al sur de Quepe me suena. ¿Y por qué dije Quinta? Peaje Quinta. Bueno, perfecto.
Menos, pero.
Menos.
Se agradece mucho. Vamos, se agradece
a los
mucho
colaboradores.
Ya.
Sí.
¿Qué ha pasado hoy día?
¿Qué ha pasado hoy día?
Yo te puedo decir que lo que pasó es que tengo la maleta lista.
Ya.
Que tengo.
Hoy día se fue mi familia. Todos partieron de vacaciones y yo acá me quedo al pie del cañón trabajando.
Bien triste, vos.
¿Sí?
Sí, porque.
Bien triste.
Porque
partieron todos y yo con un pañuelo blanco le hacía así
a los. Triste, pues no has tenido vacaciones.
Tuve cortitas 2 semanas.
Sí, verdad. Ya, bueno, y.
Bueno, se reunieron, por ejemplo, los gremios de la agricultura con con el gobierno, con el subsecretario Monsalve, para ver medidas para hacer las carreteras más seguras. Estamos hablando de carreteras justamente, y sobre todo las carreteras de la región de O'Higgins, dado los últimos tristes eventos. Y ahí, claro, se acordó, entre otras cosas, que haya más policías durante el trayecto, también en las partes de acopio de hortalizas, Y bueno, y una serie de medidas que al parecer habría logrado cierto tranquilidad y acuerdo por parte de todos. Los que no están todavía muy convencidos son los camioneros. Los camioneros sabemos que son huesos difíciles de roer. Y le dicen en un llamado a los parlamentarios que no se tomen vacaciones y que, por favor, tomen las riendas del país.
Se ha ido pegando esa
todos los años.
Esa mañita, dicen, no, la mañita del,
de la vacación.
De las vacaciones. Mm,
sí.
Eso es muy ochentero, eso en la época en que alguien se ufanaba de que yo no tomo vacaciones.
Sí, qué tontera.
Que es una gran tontera, sí. Y hay un consenso que o sea, ya no se mide el IQ. Se mide, digamos, la cantidad de días que debes de vacaciones, no que se acumulas de vacaciones.
Claro, por supuesto.
Antiguamente, no, yo tengo 60 días acumulados.
Claro, como chorado.
Este tipo sí que es un tipo capaz.
Trabajador. No sé,
viejo, ¿qué se te perdió?
¿Cuántas debes?
Claro, el tema es cómo consigo 2 días para este fin de semana. O sea, claro. Uno tiene que ir pillando a las vacaciones.
Claro, sí, anteponiéndose.
Eso tiene mucho más valor el día, porque sí. Eso valora también tu otras vidas, tu
sí,
capacidad de hacer deporte,
tu reseteo, tu regeneración celular incluso, neuronal.
Exactamente. Sí. Así que esa mañita de que el presidente no salga de vacaciones, que los ministros salgan de vacaciones.
No, como que ellos no tomaran vacaciones. Me imagino que no, en esta época debe ser más complicado porque es una época dura para los camioneros, efectivamente. Probablemente su temporada alta. Pero me imagino que en algún momento tomarán vacaciones también, ¿o no?
¿Tiene temporada los camioneros?
Lo que pasa es que en la época de la fruta es duro.
Pero cuando no, de partida la fruta da vuelta el año entero ya se acabó la
sí,
temporada
pero
de la fruta.
Sí. Estoy de acuerdo, pero hay
más marcadas que
sí,
otra.
Sí, pues más fuerte. O sea, la otra siempre porque hay invernadero, hay.
No, y hay otros cultivos de otro tipo.
Exactamente.
Más cercano al
pero
nivel.
Sabemos que la temporada, la gran temporada de la agricultura en esta época, tanto así
pero
que
es
hay
la
una.
Fruta, ¿es la fruta la gran demanda por camiones?
Yo creo que.
Nos pregunto, no, no
yo
sé.
Yo creo que es bastante, porque hay mucho que tú tienes que llevar del campo. Hay una carretera especial, pues, hacia los puertos. Hay una carretera de la fruta justamente sí, donde sí, sucedió sí. El asesinato de estas dos personas, en Malloa.
No.
Entonces, es una época, es una temporada más dura. O sea, camiones hay durante todo el año, pero efectivamente
sí,
en
no,
esta
no
época
sabía,
vemos
pero...
más camiones dando vueltas. Mm,
mm. Yo hubiera dicho, pero buen
no?
punto. No, 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 pero es que con ningún antecedente hubiera dicho. Es como una percepción de la industria o el negocio de los camiones no es tan de temporada.
Porque no, sí. Yo creo que hay todo el tiempo, pero en esta época sí, tanto cosechando.
Puede ser.
No sé.
Bueno, pero han sucedido más cosas.
Sí, oye, noticias económicas bien importantes.
Exactamente.
Dos.
Exactamente.
La Fed, y esa es la que más impresiona, bueno, no impresiona la decisión que tomó, que fue mantener la tasa.
Era lo que se esperaba.
Era lo que se esperaba. Más. Se esperaba que comenzara la reducción, la rebaja de tasas a partir de marzo. En febrero no hay reunión.
Y parece que
no es. El señor Powell, el presidente de la Fed, dijo que todavía no están muy, muy convencidos, que había que esperar a que hubiese más certeza respecto a la reducción de la inflación, que seguía siendo alta, que todavía no se acercaba al rango meta, que en ese país es el 2%, acá en Chile Estrella ya es 2%. Por lo tanto, que él creía que probablemente en mayo.
Ya. Yeah. Ya, sí. Pero nuestro Banco Central...
Nuestro está más animado,
sí,
el nuestro.
Sí, sí, sí. Nuestro sí. Banco Central en línea con lo que... Lo mismo que había pasado la vez anterior, si no me equivoco, en línea con lo que le había recomendado el...
Mercado el grupo económico de política monetaria,
decide bajar en 100 puntos base, es decir, bajar un punto porcentual, la tasa de interés y dejarla en 7,25. No sé, yo en la mañana me hice alguna esperanza cuando me puse a leer y encontré o reparé en las declaraciones de Gregorio, que dice que podía haber sido mucho más agresivo y es un tipo que sabe
Céspedes
de qué habla.
Céspedes votó que debo de 125, el consejero Céspedes.
Céspedes votó más.
Votó más. De hecho, fue el único voto distinto que él recomendó 125.
Mm. Bueno, eso va a hablar. Y lo que hay que ver, qué es lo que prevén hacia adelante, qué otras bajas, porque los comunicados del Banco Central hay que leerlos siempre entre líneas y hay que ver qué es lo que dice, hay que leerlos completos.
Sí.
No solo el titular, porque muchas veces dejan presentada la siguiente, es como...
Claro, hay un adelanto, una sinopsis.
Es como la serie, exactamente, pero en el próximo capítulo. Claro. Y ese próximo capítulo es el que te trata de dejar enganchado, y es lo que ojalá nos deje enganchado de seguir bajando la tasa para poder reanimar una economía que está floja, una economía que le cuesta muchísimo.
Está herida.
Así es. ¿Qué más noticias? A ver, sigue dando, resonando no es la renuncia, no ha renunciado a nada. El retiro, el anuncio de retiro, de pase de retiro de Ricardo Lagos de la vida pública, sí, a la vida, ya su vida personal, otra etapa de la vida.
Claro. Una esfera más privada.
Y porque es impresionante lo que ha generado. Uh-huh. Desde, no sé si viste hoy día tú la reflexión de Carlos Peña en la mañana, en el diario Mercurio, hoy en el diario La Tercera en la tarde, porque quiero poner columnistas, sí, de distintos colores y distintos orígenes políticos. Cristian Valenzuela,
sí,
republicano.
Sí, me llamó la atención.
En lo que discrepo yo de Valenzuela es que él habla de saber diferenciar entre enemigos y adversarios. Sí. Uno ha de suponer, que a mí no me gustó el uso del término, porque uno supone que no hay enemigos en política. Enemigos. A mí me parece
sí,
que...
Sí, yo creo que no, pero no...
Adversarios y correligionarios. No, pero, vaya,
pero no sé si lo decía en términos de que él no tuviera enemigos.
No, política. Yo sé que no, yo sé que... Porque
yo creo que es como una frase en el sentido de reconocer que está parado en otra vereda, en una vereda opuesta, finalmente, pero que eso no quita el mérito.
Pero es notable el reconocimiento, sí, desde la adversidad política, desde la adversariedad política, más que adversidad, adversariedad política, porque esas cosas siembran una, que es lo que hace Valenzuela en esta columna, que es desde republicano, siembra una posibilidad de que otros, tanto desde sectores como republicanos o de sectores de Frente Amplio, sepan reconocer en el adversario, claro, cualidades que tú no compartes, pero dan lo mismo. Si nadie te ha pedido que compartas.
Es un ser, un espíritu.
Claro, cuando uno ve liderazgos en otras personas, y los liderazgos tienen esa característica, que son capaces de liderar cada uno su grupo. No será el tuyo, no será el que te guste, pero lo que tiene Lagos es eso. Y dice Valenzuela, yo capaz que no voté nunca por él, capaz que no hubiera votado por él.
Dicen, no habría votado
por él. Y es bastante, sí, bastante contrario a muchas de sus políticas.
Incluso a su gobierno, dice, pero a mí no me gustó su gobierno.
Pero ¿qué tiene que ver eso, claro, con reconocer la capacidad de liderazgo?
No, de servicio público, de entrega al país, finalmente.
Sí. Bueno, sí, eso hacen, y gracias se llama la columna de Valenzuela. Esas cosas las logra hacer y las logra generar alguien como Ricardo Lagos. Lo hizo Elwin también. Lo hizo Elwin. No me cabe, o más bien me caben dudas de que liderazgos como el de Bachelet o Piñera lo logren, o Boric.
Déjame
pensar que no tiene que ver con Bachelet, con Boric y con Piñera. No. Más bien también hagámonos la pregunta: ¿cómo está el público? ¿Cómo está la clase política para ser capaz de reconocer en el adversario ese tipo de cosas? Entonces, Lagos también, pucha que aportó él, pero también está en un momento político donde se permitía en que el adversario mirara con altura de miras,
o sea,
con luces altas.
Claro, inolvidable, por ejemplo, la cooperación que tuvieron en un momento dado figuras como Ricardo Lagos y Pablo Longueira. Yo no sé si ese tipo de trabajo mancomunado se podría hacer ahora, y eso es producto probablemente de la polarización y la odiosidad política que estamos viviendo. Muy triste.
Sí, pero claro, no, yo creo que no está el horno para hoyo para que algún adversario, o sea, habrá alguno muy magnánimo, le reconozca. No estamos para matices, estamos en tiempos de extremos y de blancos y negros. Exactamente, ¿eh? Estamos con poco tiempo de matices, a ver, tiempos de quizás que hay que revisarse. Oye, me dicen que efectivamente hay pic en los camiones.
¿Ya?
Diciembre, febrero, ¿ya?, y marzo. Mira, son los pic. ¿Y enero no? Me lo dice una persona que sabe.
Debe haber menos fruto.
Mira, me lo dice una persona que me da la impresión que me está hablando con datos.
Yo, ¿sí? ¿Es confiable?
Sí, más que el francés. ¿Te acuerdas que el francés cree que sabía de todo?
No, el francés a mí me cae súper bien.
Ahora, este también cree que sabe más de lo que sabe. ¿También?
¿Y sí, no sabe tanto?
No, sí sabe, sí, yo confío.
¿Sí?
Sí, sí, sí. No, es que escribí...
A ver, no,
terminó
dale.
Terminó la serie, yo le digo enero, no sé si está respondiendo con lo que pregunté al aire.
Ya, pero a ver qué dice.
Término enero, término de la cereza.
Ah, claro,
por eso,
ya,
claro,
ya.
Por eso
hay, hay una pequeña, claro, una baja. Y después vienen los duraznos, los damascos.
Todo tiene una explicación, rico. ¿Te das cuenta?
Qué buena es la fruta de verano.
¿Cuál es la mejor?
Tengo varias que me gustan, me encantan los damascos.
Sí.
Me encantan los damascos.
Pero el damasco me gusta más, el damasco de casa, que el de...
Sí, yo tenía un damasco en mi otra casa y era la felicidad.
El que casi se pudre.
Sí, como mermelada.
Ese, ese es muy
exquisito,
bueno.
Exquisito.
Sí, sí.
Y la chirimoya me gusta, pero
buena,
es previa.
Buena. Y la uva, por Dios.
La uva es buena también. La uva es buena. Buena. Y la, me gusta la fruta helada, eso sí. De... en general.
Ya, está muy bueno. Mira, mira, más datos, más datos. Febrero y marzo, uvas y manzanas. Mm. Ahí viene, claro, lo fuerte, lo fuerte.
Bueno, la uva en Chile, sí, por muchos años fue arrasada.
Tiene un sesgo a la fruta, mi comentarista.
Yo, bueno, por eso, pero si es que es época de fruta, tú también estabas bien dudoso de mi comentario. Qué bueno que me reafirme tu...
No, yo estaba preguntando.
Qué bueno que me reafirme.
Yo preguntaba, ¿cuánta es la dependencia del sector del camión con la fruta? Porque hay forestal,
ya,
hay
pero
minero,
forestal es durante todo el año.
Hay comercio. Por eso, pues.
Ya, po, pero es que la fruta es lo excepcional, por lo tanto aumenta el flujo, po.
Estamos hablando de lo mismo, ¿sabéis qué más? Estamos terminando, estamos aburriendo. Yo pensé que voy a tomar vacaciones hoy día, no hoy más.
No hoy más, a ver.
7:16 PM, estás en Duna.
Nada personal.
La minería es pareja y no crea PICs, obvio.
¿Viste?
Que genera diferencias.
Pero por eso el que genera diferencia es la fruta.
Ay.
¿Viste? Pero si es que no, se lo tiene que decir otro, sí, para que le crea. Si se lo digo yo.
Asociación gremial.
Si, no, si lo digo yo, si lo digo yo, no lo cree, ¿cachai?
Y tiene transporte.
Tiene transporte. A Juan Carlos Muñoz de la radio. Ya. Enrique Javier.
Vamos con los titulares.
Enrique Javier tiene PICS también, ¿ah?
¿Eh? ¿Ah?
Enrique Javier tiene PICS. ¿Lo juega?
Sí. No, sí, los jueves de terraza. ¿Los jueves de terraza? No, los miércoles de terraza.
Más, miércoles, ya,
los
no,
miércoles
no
de terraza.
No hay fecha para eso.
Ya, vamos con los titulares. Mejor.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió durante esta jornada a la aprobación de la ley corta de ISAPRES en la Cámara Alta, en particular sobre la mutualización de la deuda, indicación que fue presentada por la oposición, y la posibilidad también de que senadores oficialistas acudan al Tribunal Constitucional para pedir que esto prospere. En esa línea, el ministro Cordero dijo que el Ejecutivo sostiene que la norma, como ha sido aprobada en estos términos, infringe la Constitución de dos sentidos. Uno, porque afecta a la iniciativa exclusiva del presidente, y en segundo lugar, porque puede infringir la regla del artículo 76 de la Constitución sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales. La producción industrial cayó 2,7% en diciembre de 2023, anotando su primera contracción tras 5 meses consecutivos de alzas. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, el resultado fue producto de la incidencia negativa de los 3 sectores que componen este índice. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó haber recibido dinero en narcotráfico en su campaña de 2006 y aseguró que es una calumnia la información publicada por un medio estadounidense en base a la información que fue entregada por agentes de la DEA. El MotoGP canceló el Gran Premio de Argentina 2024. La Federación Internacional de Motociclismo explicó en un comunicado que la medida se debe a las circunstancias actuales del país. Desde la organización enfatizaron que la prueba no será sustituida este año por otra o en otro circuito y que esperan volver a correr en Termas de Río Hondo en el año 2025.
Disculpa, ¿cuáles son las situaciones actuales del país?
La seguridad, ¿seguridad o la temperatura?
No sé,
una baja tasa.
O sea, claro, el dólar está más alto, no entiendo. No,
no seguridad probablemente.
¿Pero era más seguro el año pasado?
Es que con la ley yo me gusta, está bravo.
Puede ser.
Puede ser el dólar, que traer cosas que son importantes, traer equipo, es más caro. Vaya uno a saber. Ya, pero vaya.
Puede ser. No, bueno, no, ya, pero no va a ser. Si solo eso.
Son las 7 de la tarde, eso sí que es claro. Sí. Con 18 minutos y que estás en Duna y nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Paula Catena, ¿cómo estás?
Hola, Paula.
Hola, bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien. ¿Qué es esto de la pelea de comunes? A ver, con el CERVEL que había pedido que se... Se olvida.
Claro, el CERVEL por faltas graves pidió de forma inédita la disolución de este partido político, ¿se acuerdan?
Hace es que semana. La rendición de cuenta no era su fortaleza, era
exacto,
una tras otra.
Exacto, pero esto es un problema que arrastran de la directiva pasada, ¿se acuerdan? De Jorge Ramírez, sí, la expareja de Karina Oliva. Sí. Es una cosa que viene ya de larga data.
¿Se da esto de emparejarse?
De la expareja, sí. Son buenas para la expareja.
Son buenas para la pareja ahí, ¿eh? Sí. En ese mundo.
Claro, pues, y la plata y todo mezclado.
Pero bueno,
ahí.
En ese escenario, bueno, lo que hace el CERVEL hace unos días, dicen, ya decretan, piden la disolución, lo que va a ser Comunes, que es uno de los partidos del Frente Amplio, y esto ocurre además en un proceso en el que ellos están tratando de unificar a las colectividades. Dice, decreta esta disolución, pero ¿qué es lo que va a hacer Comunes, hoy encabezado por Marco Velarde? Es apelar al Tricel, lo que deberían de hacer en los próximos días, pero antes de eso también tienen que resolver un asunto que les complica y les preocupa, porque no es solo el tema de que los disuelvan, que eso ya es un motivo de preocupación y significa perder varios militantes, que hay que ver si después, una vez que se fusione el Frente Amplio, van
van a aceptar o no.
No, van a adherir allá, probablemente algunos sí, algunos decepcionados.
Como personas.
Claro. No, pero como colectividad. No, como colectividad no, pero aquellos que son más de 12.000 militantes hoy tiene Comunes, hay que ver si todos esos se van a refichar o no.
12.000, da la impresión de que eso fue una captación de socios en campaña o de adherentes, sí, en campaña, ¿no? ¿Cuántos de esos serán activos? ¿Cuántos tendrán carnet?
Bueno, igual es un partido nuevo.
12.000 es mucho, ¿no?
Es un partido nuevo.
No sé cuánto tiene redes, no tengo idea. Que el más grande.
En RN, sí, por ejemplo, si no recuerdo mal, votaron en torno a 20.000 personas, y uno de los partidos masivos que tiene Chile.
O sea, el más grande de la derecha, sin ir más lejos. Sí.
Pero en fin, ya.
No me acuerdo de los datos de RD, la verdad, de cuántos militantes tienen ahora actualizados.
Pero un poco menos los últimos meses.
Pero, de hecho, pues si lo buscan en La Tercera, hace poquito se hizo una nota al respecto. Se hizo una nota de quiénes perdieron más militantes, cuántos y más o menos el total que tiene cada uno. Pero en ese escenario, antes primero ya, van a ir entonces, como les decía, a apelar primero a esta idea, a esta amenaza de disolución, que ya en verdad, por ejemplo, en lo que transmiten en Convergencia Social y en Revolución Democrática, eso que ya lo dan por descontado, que eso va a ser así. Pero les queda una batalla por dar en Comunes, que tiene que ver con el criterio que estableció el presidente del directorio del CERVEL, Tagle, que él dice que si es que se disuelve, los candidatos de Comunes no podrían competir debido a que se les aplicaría la ley antidísculo, es decir, que tendrían que haber renunciado con un año de anticipación. Pero ese criterio es el que van a ir a rebatir durante estos días al CERVEL, y van a presentar un oficio diciendo, ojo, primero que hay un pronunciamiento formal del Consejo Directivo para ver si todos están de acuerdo con lo que plantea Tagle, y también a discrepar, ya que ellos dicen que la disolución, primero, no es un acto que es un acto voluntario, no es un acto voluntario como ocurre en el caso de las renuncias cuando se aplica la ley antidíscolo, y además es algo que ocurre de manera simultánea y colectiva porque se disuelve, o sea, no, por eso hacen la distinción y dicen que no aplicaría la normativa. Entonces, primero tienen que resolver eso, y lo que transmiten en el Frente Amplio es que si al menos resuelven eso, tendrían un alivio o al menos un algo amortigua el dolor de la disolución del partido, que, como les digo, lo dan varios por descontado. De hecho, ayer hubo el Frente Amplio, los partidos Convergencia Social y Revolución Democrática sacaron su declaración avanzando en esta idea de fusión sin Comunes y fijaron la fecha. Sí, ellos dos fijaron la fecha para sus plebiscitos. Ven que ellos están en este proceso de unificación para finalmente que vote la militancia y hagan un paso más, porque ellos todo lo hacen a través de las bases y consultas.
Sí, mucha asamblea.
Entonces, fijaron la fecha para esto, para ir un paso más, y eso ya una señal que fue sin Comunes, y va a ser el próximo 9 y 10 de marzo. Los militantes de RD y de Convergencia van a tener que votar apruebo o rechazo ante la consulta de formar un partido único. Y lo que pase con comunes se definirá después, posteriormente, si, de, primero después de lo que diga el Trícel y después también de lo que diga el CERVEL.
O sea, podría ser que los parlamentarios de comunes se quedaran sin poder...
O sea, los dirigentes, claro, los dirigentes se podrían, o sea, más que para esta, es para, primero lo concreto es que se quedarían sin militancia, eso, claro, pero ellos tendrían que optar, nos quedamos como independientes o después una vez que esté unificado.
Adherimos al nuevo partido.
Claro, o quizás hacen una señal antes, pero que no tendría mucho sentido que fueran a militar alguno de los otros dos partidos, que es Convergencia o RD, cosa que no tiene mucho sentido ya que apuestan a la unificación. Y lo otro, lo que correría en riesgo son, hablan de al menos 20 dirigentes que podrían correr riesgo, que tienen aspiraciones de ir a la reelección o ir a competir como gobernadores o ir a competir a municipios, porque el criterio que aplica o que señaló Tagle es que ellos, los militantes, deberían de haber renunciado un año antes, ya que se les aplicaría la ley antidíscolo, y eso es lo que quieren ir a rebatir. Ellos dicen, no, nosotros podríamos competir igual, ya que no renunciamos a un partido para irnos a otro de forma voluntaria. Claro. Es porque nos disolvió.
Otra cosa, pero no de díscolo.
Claro, estamos, y el listado puede ser largo de acusaciones, claro, del CERVEL, que en el comunicado que mandaron, si se acuerdan, era extenso el detalle de todos los cuestionamientos que se hacían.
Impresionante.
Oye, tengo el dato. Partido Comunista, el más grande de Chile. Esto a noviembre de 2023, así que
ahí sí que tengo la seguridad, o más bien la sensación de que los militantes sí son activos, y sí están presentes, y sí participan.
45.999.
Mira.
Ya. Después le sigue el PDG con 41.785. Tercero, ¿quién cree?
RN.
No, el PS.
Mira.
Con 40.590. Y después, Renovación Nacional, que mantiene hoy 39.246.
Mira tú. Antes, todos por ahí, pero eso es, me llama la atención que es mucho 12, pero comunes, pero.
Sí. Oye, Convergencia Social tiene partido, más que RD y tiene más que la UDI.
Nuevo.
Convergencia Social más que RD y más que la UDI. Tienen 36.576. Ah. Pero es que ahí se inscribió mucha gente para el tema del presidente justamente Boric, para las firmas de. Para juntar firmas por Boric.
Pero mire la diferencia que uno imagina entre el militante Convergencia Social, que no se ofenda a nadie, que se inscribe para apoyar una candidatura o porque está el presidente Boric, que en cambio. Un militante comunista, un militante que tiene
que va a la fiesta, los abrazos.
Tiene recambre muchas veces, cultural, familiar, de tradición,
que
participan.
Y social también,
claro, en el mismo movimiento. Creo que es distinto, que es distinto. No, sí. No, creo que debe ser mucho más sostenible en el tiempo. ¿Mm? Es lo que le pasaba a la DC cuando...
¿Sabes cuánto tiene la DC ahora?
Cuando existía, ya sí, pero no.
Está súper abajo. ¿Cuánto? Tiene 26.443. Pero los que menos tienen son los señores del Partido Humanista, señores y señoras, con 1.515.
La capacidad de subsistencia.
¿Eh? Ahí no, están sobreviviendo.
Igual.
Impresionante.
Hola, como siempre, muchísimas gracias.
Que estén muy bien. Muy
gracias,
bien.
Paula. Hasta luego.
7:28, estás en Duna.
Nada personal.
¿Tú andas buscando auto?
Siempre.
¿Siempre?
Siempre.
Es que llegó el Tesla, ¿viste? Que llegó el
sí,
Tesla.
Sí, hoy día se inauguró la tienda. Eso, sí,
eso,
sí,
el tema sí, más, sí. Más de mercado.
Que entrete. Bueno, tú sabes que es la tienda, porque tú para que te entreguen un Tesla, tú tienes que inscribir en una lista. Sí. Y se pone demora hasta 2 años en entregar.
No, sí fui el otro día, pero ya.
A pedir el. ¿Te anotaste en la lista? No, sí, te dio lata. No había, te gustaba mucho
no,
esperar.
No había el color que yo quería, básicamente. No un tema de espera, si no puedes esperar.
No.
Oye, pero. Y estaba mirando porque me quedé pegado en un. ¿Cuánto vale un Tesla en Chile?
¿Carelli?
Sí, son caritos, sí. Fíjate que va a haber en Chile, para que se anoten, tomen nota, modelo S, modelo 3 y modelo Y.
¿Ya?
Y los precios del modelo Y, el más vendido en el mundo, tiene un valor de 96 millones de pesos, mira. Más del doble que en Estados Unidos. 96 millones de pesos si le gusta el Y.
¿Y eso por temas de aduana? ¿Por qué tanto más? IVA, no sé.
El modelo S es el más vendido a un precio bastante más. Perdón, es vendido, no el más, el más el otro. No, mucho más elevado.
Ah, mucho más.
El vehículo está según la crónica de Mega, está usado, pero en excelentes condiciones. Su valor alcanza los 160 millones de pesos.
Una casa.
160 millones de pesos.
Muy buen
modelo ese, exacto. Y el modelo 3 tiene un valor en el mercado de Estados Unidos en torno a los 35 millones. Está siendo vendido en 60 millones de pesos en Chile.
Mira.
El valor no es usado aparentemente también, en buenas condiciones, por si le interesa, me llaman. 78 millones si fuese nuevo.
La tienda está en el Parque Arauco para los interesados.
Entrete, ¿eh? Entonces,
bueno, a mí me gusta. Escucho que entretenido que lleguen las marcas, que como moderno, como desarrollado. Sí.
Siempre ha sido un mercado de presencia de muchas marcas, ¿no?
Sí, porque además lo usan como hub. Y ahí vienen de otras partes de Latinoamérica.
¿Te ha tocado andar en Tesla?
No, nunca he andado en Tesla, he visto, pero...
Me tocó en un taxi una vez.
¿En Estados Unidos?
No, en Madrid. El año pasado esta entrevista, ¿sí? Pedí un taxi.
Y te llegó un Tesla.
Y me llegó un Tesla.
Pero qué elegancia.
Impresionante, impresionante. Dan ganas de seguir andando porque es, no suena nada.
Nada. Eso nada, a mí me da un poco de nervio eso. A mí.
Es bien impresionante.
Y son súper rápidos porque son muy livianos.
Claro. Tú sabes, bueno, yo no, bueno, está más que claro que no soy experto en temas de auto ni mucho menos, pero los autos eléctricos, lo que tienen, creo que si tuviera Nico Vergara me podría ayudar con un sí o un no, pero lo que se llama es torque, que tiene una enorme rapidez para alcanzar el pique, que le llamábamos antiguamente.
Exactamente, que son muy, muy livianos, entonces muy, muy rápido.
Claro, el metro, el MCRH y el metro, con vehículo eléctrico, tiene un arranque muy rápido. No necesariamente tienen más velocidad final, pero ponte tú en 3 segundos de 0 a 100 o en 2 segundos, que es impresionante, los autos eléctricos en general. Y lo que impresionante que tiene Tesla, que entretenido, que es toda la tecnología adentro. Es como que tiene una pantalla que es como un cinerama. Sí. Y uno va realmente fascinado adentro, que no suena, es todo precioso.
Tú sabes que tienen otra cosa interesante los autos eléctricos, a diferencia de los autos de petróleo o benzina, que es que rinden mucho más en ciudad que en carretera.
Al revés de lo
normal. Al revés, exactamente. Porque ellos van generando más al acelerar, frenar, moverse, ¿verdad? En cambio, cuando tú vas a una velocidad crucero, no se regenera la batería.
Está muy interesante. Así que si se quiere apuntar con Tesla, ya apúrese, sabe. Porque sí, están escasos los Tesla, fíjate. ¿Eh? Sí, está muy escaso, una pena.
Una pena.
7:32 estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a la región de la Araucanía. Tomamos contacto con el delegado presidencial, José Montalva. Delegado, buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Duna, como siempre.
Hola, delegado, ¿cómo está usted?
Hola Matías, hola Josefina. Bueno, aquí estamos con esta ola de calor que nos ha complicado un poco los incendios forestales, pero ahí estamos trabajando.
¿Pero está controlado más o menos el tema de los incendios en la Araucanía o están con situaciones críticas en este momento?
Mire, yo diría que estamos combatiendo dos incendios particularmente complejos, uno en la cordillera, en Lonquimay, el sector Troyo y Calma, que es muy complejo porque es muy difícil el acceso a esos lugares, muy difícil el combate, también estamos con mucha capacidad aérea, también terrestre, pero hay dificultades para enfrentar, digamos, el incendio y se ha mantenido, ya llevamos casi 2 semanas con ese incendio y eso nos hace que concentremos muchos recursos allá, entonces cuando se da uno en el valle o en otros sectores, nos complica, digamos, pero muy distinto a lo que se vivió el año pasado, sin duda. Además estamos con bastante más recursos, con una preparación de bastante más cortafuegos, entonces ya. Y una coordinación, pero mejor, entonces, estamos muy alerta por las condiciones de las temperaturas, es muy complejo,
¿verdad? Sí. Y el en general hemos tenido, como respecto a la expectativa, hemos tenido una buena performance, ¿no es cierto?, con los trabajos de prevención que se hicieron a tiempo, imagino con el equipamiento y en general la capacitación de personas. ¿Cómo han dado respecto a años anteriores?
Mire, el número, digamos, estamos bastante bien respecto al año pasado. Estamos hablando de que hoy día tenemos menos daño en más de un 80%. Pero la verdad es que es difícil poder comentarle eso a la gente en los territorios cuando ve que el incendio está activo y dice, bueno, esto, porque la verdad, donde se vive en cada comuna, cuando se vive uno de estos incendios, por ejemplo, lo que está viviendo la gente de Icalma, de Troyo, esto realmente es un infierno ver que hay un incendio activo por tantos días. Pero sí, si usted me pregunta por los números, por la extensión del daño, efectivamente esta coordinación y las capacidades que se han puesto y los recursos que se han puesto y la preparación que ha habido desde que se apagó el último incendio de la temporada pasada hasta el momento, esto obviamente es dinámico.
Sí, falta todo febrero, que es complejo.
Bastante bien, digamos.
Sí. Delegado, sí, sí. José Montalva, usted también tiene buenas noticias, sí, pues. que respecto al tema de la seguridad en la Araucanía. La verdad que se ha hecho un trabajo conjunto entre las militares, entre el trabajo político, el gobierno, y la verdad que tenemos buenas cifras. O sea, siempre se puede mejorar, obviamente, pero, por ejemplo, con respecto al año pasado. Y hay un sentimiento transversal de que se están haciendo bien las cosas. ¿Cuál es su percepción y usted cuáles serían los elementos que destacaría para haber logrado lo que se está logrando hasta el momento?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que el 2021 hubo una curva que venía, yo diría que desde el 2015, 2016, que venía ascendiente, y el 2021 tuvo un pic. Y esa curva, desde el 2021 al 2022, bajó. 2023 respecto al 2021 también bajó. Entonces rompimos esta curva y ha ido bajando. Y lo que va del año, también llevamos una baja en la violencia rural del 23%. Estos son datos, digamos, que todos, que tiene Carabineros, y que son datos objetivos al respecto. Ahora, ¿esto nos deja tranquilo o es suficiente? No, para nada. Mientras exista un hecho de violencia, nosotros no estamos satisfechos para nada, pero sí nos da muestra del camino que tenemos que transitar. Y aquí se ha avanzado bastante en la coordinación, en fortalecer a las policías, en tener, imagínense, vehículos que estaban con su vía útil vencida, que hoy día se han ido reponiendo en todas las comunas de la región. Además de eso, imagínense, le pedíamos a COP de Carabineros que fuera a ciertos lugares donde había complejidad y no tenían las camionetas blindadas. Hoy día se han entregado camionetas blindadas, lo mismo al ejército con el estado de excepción, pero también con equipamiento que se ha entregado al ejército desde bases de adelantada, es decir, temas logísticos que se ha trabajado con ellos, hasta temas de coordinación en el despliegue en terreno. Y también el Ministerio Público aquí juega un rol súper importante, de que las investigaciones terminan donde deben terminar, digamos, en la justicia y con condena. Entonces, antiguamente se decía mucho de que, oiga, pero es que no detienen a nadie. Bueno, hoy día hay detenido muchas personas investigadas, otras ya juzgadas, que de alguna manera están vinculadas a orgánicas que generaban violencia en la región. Y por otro lado, también se ha ido trabajando con el programa Buen Vivir, y particularmente con la creación de la Comisión de Paz y Entendimiento, una alternativa para todos los que saben que en esta región existe un conflicto, una deuda no resuelta, pero que la violencia no es la forma. Entonces hemos ido caminando en esta digámoslo así, dos direcciones, que ha ido mostrando también que hay resultados. Aquí no podemos decir que es suficiente, pero sin duda aquí vamos por un camino, sí, para un juicio correcto,
¿no? Delegado Montalva, ¿hay zonas todavía en la región que son impenetrables para la policía o para la ciudad, o para un ciudadano que, por ejemplo, ahora en verano quiere recorrerlo?
Mire, hay zonas que son complejas y que se requiere, digamos, de algún grado de preparación para entrar en ciertas zonas muy, muy específicas y muy acotadas, pero no hay ni una parte de la región donde el Estado no pueda entrar.
¿Estamos Jujuy?
Pero sí, se ha entrado ya varias veces a ese lugar en los últimos 6 meses, por lo menos unas 3 veces.
No.
Hubo también detenido hace también poco tiempo en ese lugar. Es decir, no hay lugares donde el Estado no puede estar en la región, sí, de la Araucanía.
¿Y eso tiene que ver con que estamos en un contexto de estado de excepción constitucional allí, no?
Mire, es muy difícil poder atribuirle un solo factor. Yo creo que son varios factores. Uno es que hoy día, más que antes, no digo que antes existía o que hoy día se hace todo bien al respecto, pero hoy día hay una sensación de menor impunidad en la región, y eso allí colabora sin duda. También se ha ido trabajando en la coordinación, y lo que nos permite tener el estado de excepción es mayor cobertura, y eso también obviamente ayuda y colabora, porque las policías cuando hacen sus despliegues lo hacen de forma tal que permite que personal especializado haga las diligencias especializadas. Entonces, eso también colabora en las investigaciones, como también colabora en la prevención, como colabora en el despliegue, digamos, de seguridad, de prevención situacional en terreno.
Delegado, y en términos de los delitos que en general tradicionalmente afectaban más a la Araucanía, me refiero, por ejemplo, al tema de las usurpaciones, también al tema del robo de madera, ¿eso ha ido mejorando, pensando que además se legisló al respecto y puede haber más facilidades para perseguir al menos los delitos?
Bueno, José, perdón, yo no había dicho y se me queda en el tintero eso. Yo dije, ¿cierto?, la coordinación, las capacidades que se le ha entregado a Carabineros, a las policías, al Ministerio Público, se le ha entregado más recursos para contratación de personal y que las investigaciones se puedan llevar a cabo de forma más profunda, más expedita. También hay un tema muy relevante que se me olvidó decirlo, que es el tema legislativo. Aquí se ha hecho legislación que ha sido muy útil, ¿no? Desde el robo de madera, también la ley Naín y leyes que han podido aplicarse, la ley de usurpación, que ha podido aplicarse y que efectivamente han servido. Hoy día, bueno, esto venía bajando desde antes, ¿eh? Pero la ley de usurpación, estamos hablando que ha bajado en más del 80% el delito de usurpación. Entonces, eso también obviamente colabora el que tengamos, por un lado, legislación acorde a los delitos que se están cometiendo, para que las policías puedan actuar, para que el Ministerio Público pueda investigar, etcétera, y la coordinación también de la prevención de esos mismos delitos. Pero sin duda que sí, lo que usted dice tiene toda la razón, la legislación ayuda mucho. Y yo creo que el que se haya podido hacer una legislación efectiva, como la ley de robo de madera, como la ley de usurpación, también da cuenta de un intangible de entender cuáles son los problemas que tenía la Araucanía respecto a esos delitos. Entonces, esos fueron acuerdos que se van construyendo también en base a confianza, en base al trabajo con todos los actores,
pero ustedes,
y con todas las instituciones.
Ustedes que llevan años ahí, que conocen en profundidad lo bueno y lo malo, el devenir de la región, a ustedes no les llama la atención cuáles eran las leyes que se necesitaban, pero la centralización de las tomas de decisiones muchas veces probablemente no hace que uno empatice o que los legisladores, las autoridades de distintos gobiernos empaticen. ¿Siente que Chile ha cambiado culturalmente en entender con más profundidad lo que ocurre en la Araucanía? O sea, ¿hay buenas perspectivas más allá de qué gobierno vaya a estar?
Yo creo que sí. Mira, Matías, si tú te das cuenta que hoy día tengamos, por ejemplo, una comisión de paz y entendimiento que tenga apoyo transversal, que tenga apoyo de los 18 partidos políticos, que haya miembros de todas partes, desde los agricultores hasta ex dirigentes de comunidades, parlamentarios de un sector, de otro sector. Eso da cuenta también de haber entendido que el problema de la Araucanía debía abordarse con una mirada no de algunos, no de minoría, sino que de grandes mayorías y de grandes entendimientos. Y eso yo creo que también usted me dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la seguridad? Tiene mucho que ver, pues, cuando nos entendemos, cuando sabemos cuál es el problema del otro, cuando sabemos que el problema del agricultor, cuando lo usurpan, cuando sabemos que el problema de la comunidad, cuando no le construyen el camino, nos entendemos y podemos desplegar la seguridad de forma muchísimo más eficiente. Por ejemplo, uno de esos planes, el plan de seguridad agroalimentaria. ¿Qué es ese plan? Ese plan es poner los recursos que tiene Carabineros, los recursos que tiene el estado de excepción, pero en coordinación con el gremio de los agricultores. Entonces se hace uso eficiente de la fuerza para ir protegiendo el momento más sensible de la agricultura, que es quizás la cosecha, digamos, desde el punto de vista de las amenazas externas que podría tener, desde incendios hasta otro tipo de hechos de violencia. Entonces, ese entendimiento, esa conversación permanente y no solamente la crítica, no solamente que oiga que el gobierno anterior tiene la culpa, o que el gobierno anterior tiene la culpa, o que este gobierno tiene la culpa. Eso, la verdad, es que en la región, por lo menos, nunca nos ha dado resultados. Llevamos muchos años con esa fórmula antigua, digamos.
Son lecciones importantes.
Que nos sentemos en la mesa todos los sectores ayuda muchísimo.
Claro, son lecciones importantes que pueden ser extrapolables para el tema de la seguridad a nivel nacional.
José Montalva, usted nos habla que hoy ha cambiado el panorama, que no hay lugares inexpugnables para las autoridades del Estado de Chile, que ha bajado el 23% de los ataques. ¿Tiene un correlato con el aumento, con la mejoría en la actividad? Por ejemplo, en lugares turísticos, que se van a notar más, obviamente, en estos meses, pero que surjan nuevos emprendimientos, negocios, porque al final lo que se busca es que deje de ser la región tan atrasada que es en algunos aspectos, ¿no es cierto?, de económicos.
Mira, Matías y José, tú lo has dicho, ese es nuestro desafío hoy día. Mira, cuando existía la industria del robo de madera, porque eso es lo que había, sí. Imagínate, Matías, que Juan José Ugarte, de Corma, acá en la región, dijo que ellos habían bajado en un 80% el robo de madera. En un 80%. Estamos hablando de que detrás de ese robo había toda una industria. Y hoy día el desafío para nuestra región, cuando vamos desarticulando, digamos, estas industrias del crimen organizado, por decirlo de alguna manera, tenemos que tener una alternativa. Y ese es el desafío que tenemos hoy día, en ponernos todos de acuerdo para ir generando que en esos lugares donde pudimos sacar al crimen organizado, bueno, tiene que entrar el Estado, tiene que entrar la inversión privada, y en eso estamos trabajando. Eso es lo que yo, como delegado, también tengo el mandato también de gobierno y de presidente de poder llevar el Estado. La inversión pública no es suficiente. Tenemos que llevar inversión pública, pero el problema que tiene la inversión pública es que llega a un lugar, construye lo que tiene que hacer y se va. Nosotros necesitamos que exista también inversión privada, porque esa es la inversión que queda, esa es la inversión que genera puestos de trabajo, esa es la inversión que da oportunidad, esa es la inversión que también da esperanza a las familias en un territorio de no volver a ligar, a estar vinculado de alguna manera muchas veces con el crimen organizado. Y ese es el desafío que tenemos hoy día en la región. Pero sin seguridad no podíamos invitar muchas veces a la inversión privada, no podíamos invitar a que se construyeran caminos, no podíamos invitar a que alguien, un privado, quisiera arriesgar su capital también en un sector donde no tenía certeza de si iba a poder transitar o no. Entonces ese es el desafío, esto va acompañado. A medida que vamos generando mayores oportunidades, también vamos generando mayores grados de seguridad. ¿Sí? Ese es justamente el punto donde tenemos que seguir avanzando. Esto no es solamente seguridad, sino que la seguridad tiene un fin, que es mejorar la vida de las personas. Pero la seguridad del habilitante. Si no tenemos seguridad, difícilmente podamos hacer lo demás, digamos.
José Montalva, delegado presidencial de la Araucanía, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Y felicitaciones por las cifras, porque son un logro país. Por fin nos pusimos de acuerdo en ciertas cosas.
Oiga, pero Matías y Josefina, también quiero ser muy claro. Mañana puede haber un hecho de violencia.
Entonces, dos pasos para adelante, uno para atrás. Pero
y nada aquí de triunfalismo, por lo menos de nuestra parte, en el sentido de que aquí sabemos que cada día que pasa algo de estos hechos es una urgencia para ese territorio, para esa familia, para esa comunidad. Entonces tenemos que seguir trabajando y claro, solamente saber que ese es el camino y que tenemos que profundizar lo que hemos hecho hasta el momento.
Gracias, delegado. Que esté muy bien.
Hasta luego.
Muchas gracias, Matías. Muchas gracias.
7:48, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a la Universidad Andrés Bello, que se consolida por más de una década entre los planteles con mayor preferencia del sistema de acceso a la educación superior. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad Andrés Bello, enfocada en problemas de actualidad relacionados al cambio climático, como el uso masivo de energías renovables y la electromovilidad, y en el desarrollo de la tecnología necesaria para la transformación energética. La carrera cuenta con investigadores activos y reconocidos a nivel internacional y con el apoyo del Centro de Transformación Energética de la UNAB, el que tiene convenios con universidades en Inglaterra, Italia, España y China. Infórmate en unab.cl.
Este verano, firma documentos desde Río de Janeiro, coordina tu equipo desde Puerto Varas o firma masivamente desde el Empire State. No importa tu ubicación, nuestro ecosistema de soluciones digitales te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana Anywhere.
Mira, papá, por esta manchita el doc me pidió un examen.
Ah, no es nada, y siempre fue a hacer todo lo que dice el doctor, pues.
Sí, viejo, y me recomendó ir a UCE Cristo, que está aquí cerca. ¿Me acompañas?
Claro, hija, porque no da lo mismo cuando la mejor atención está cerca de la casa.
Prefiere tú también una de las 61 unidades de toma de muestras UCE Cristo a lo largo de Chile. Atención expedita y de calidad a pacientes FONASA e ISAPRE, con más de 900 tipos de exámenes de laboratorio. Somos UCE Cristo, somos la Católica.
The Band se transformó en el secreto mejor guardado de fines de los 60. El quinteto que escoltó a Bob Dylan en la segunda etapa de su carrera fue uno de los grandes exponentes del rock americano en una época donde la moneda común era la psicodelia. Con su estreno discográfico de 1968, The Band no hizo más que consolidar su leyenda e influenciar a sus contemporáneos. Music from the Big Pink, el debut de The Band. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
7:50 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Hay una discusión, un debate y una crítica muy dura hace mucho tiempo con respecto de las empresas tecnológicas a las grandes conglomerados de redes sociales, de contenidos, claro. de generadores de contenido. Nos referimos al grupo Meta, que sabemos que es Facebook, sí. Al grupo Google.
ByteDance, que es TikTok.
TikTok también. Está la de Elon Musk, que ahora es sí, X. Y en Europa es distinto, porque esto es lo que vamos a conversar ahora, está ocurriendo en Estados Unidos. En Europa hace mucho rato que son sí. mucho más rígidos y duros.
Lo regulan muchísimo.
Respecto a las regulaciones. Sí. Pero esto, en Estados Unidos hay hay comités que están evaluando, están justamente tocando el tema de los abusos sexuales, de los daños que pueden generar las redes sociales en general. Y fíjate que hubo un senador que arremetieron muy duro contra estas redes sociales, dicen que estas empresas tienen sangre en sus manos, a ese nivel se llega, por no proteger a los menores. Yo creo que hay que hacer una división en lo macro, en dos aspectos de la acusación, y ahí veremos si son reales o si tienen asidero o no. Una, que es la más, bueno, no sé cuál es peor que la otra, digamos, porque una tiene que ver con la facilitación y la desregulación por la cual abusadores, delincuentes, claro. qué sé yo, operan, se infiltran y van y logran llegar a sus víctimas, que son menores de edad, para hacer los abusos. Y la otra versión, que es distinta, es el eventual daño que la utilización de las redes sociales y de la tecnología provoca en los niños.
Claro, sobre todo en su autoestima.
Sin intervención de terceros, claro, en ese caso, ¿no?
Autoestima. No, pero por ejemplo, las fotos que ven en Instagram, que se discutió mucho durante el 2023, que estas mujeres lindas y estos hombres perfectos les estaban causando muchos traumas y muchas inseguridades y muchos problemas en la autoestima de jóvenes y niñas.
Claro. Fíjate que el senador que fue más duro, el senador republicano, el Lindsey Graham, dice en su discurso, ustedes, a las empresas y sus empresas, sabemos que no es esa su intención, pero tienen las manos manchadas con sangre, hacen un producto que mata gente, le dice. Eso respecto de las redes sociales. A ver, más adelante le señala que déjame buscar texto explícito. Los depredadores sexuales son uno de los grandes problemas que encaran los niños y adolescentes en redes sociales. Sí. Otros son los estándares imposibles de belleza y felicidad, la depresión, los trastornos psicológicos y de alimentación, los mecanismos de uso y algoritmos dirigidos a crear adicciones, el ciberacoso, bueno... Eso es parte del arsenal de acusaciones que hay en contra de estas empresas. Y como contraparte, hay una declaración de Mark Zuckerberg, por ejemplo, que
pidió el micrófono para pedir perdón.
Claro, y pidió perdón, exactamente. Pidió perdón a un grupo de padres que aseguraron que sus hijos fueron víctimas de abusos sexuales por culpa de Internet.
Claro, porque en el fondo no, la red social en cuestión, en este caso, pues Meta es Instagram, es WhatsApp, es Facebook, y que la empresa en cuestión no habría tomado las medidas necesarias para controlar o proteger a los niños de este tipo de abuso. O sea, que de alguna manera era como un Pilato, como que se lavaba las manos y ya está.
Sabemos que las redes sociales y sobre todo la inteligencia que tiene la tecnología hoy día es capaz de tantas y tantas cosas.
Absolutamente, pero si uno habla de algo, nosotros estamos hablando de Tesla y vamos a abrir nuestras redes sociales y nos van a empezar a aparecer puros comerciales de Tesla. Así de poder hacer la tecnología.
Uno con sobrado tranquilidad, Y no siendo muy arriesgado decir una cabeza de pescado, uno da la sensación de que tienen muchos más recursos. Estas empresas tienen capacidad y recursos para poder cuidar muchísimo más. Solamente con la idea o con la intuición o con algunos datos que, claro, no tienen. Porque Zuckerberg dice hoy, momento. No hay ningún. Claro, lo de los abusadores sexuales que entraron por las redes sociales, a lo mejor sí pedimos perdón a la familia. Sí. Pero no hay ninguna certeza científica que pruebe los daños psicológicos que dicen algunos que generan las redes sociales. Que,
claro, podría ser en la televisión, en la revista, o caminar en las calles o en un desfile de moda.
Y con el paso de los tiempos, a todos esos medios que tú les has dicho, los han culpado de generar grandes daños sociales. Sí. A la tele.
Exactamente.
Hoy día la tele parece como la buena de la película. Claro. Pero acuérdate cuando uno era chico que había familia,
tremendo,
había niños que les prohibían
con llave. Una amiga mía, la televisión tenía llave.
Bueno, claro, o sea, y en su momento sería la radio, y en su momento sería
la revista, libro incluso. ¿Cuántos libros han quemado?
Claro,
la Santa Inquisición.
No es nuevo esto, pero la tecnología hoy día podría, y ahí podría haber un gran acuerdo social, podría perfectamente generar desde las empresas ayuda y herramientas realmente eficaces para poder hacer control parental y hacer ayuda, porque...
Ahora lo hay. ¿Mm? Lo hay.
Sí, pero no es del todo fácil, no es del todo amigable, no es del todo sencillo.
No.
Perdón, y no hace y podría haber un primer colador.
Es que, claro, también los niños a veces, y los jóvenes sobre todo, que son vivarachos para tecnología, te pueden bypassear.
Por supuesto, sí. Por eso. Desde las empresas podría haber una ayuda, no sé cuál, porque tampoco se trata del control férreo, esto no es Corea del Norte. Pero podría haber con la tecnología más facilidad para evitar estas externalidades negativas que tiene la tecnología o el uso de redes. Que también, mira, que está tan en boga lo de los colegios y la prohibición de uso. Sí. También hay un riesgo en separar y en aislar a los niños de las tecnologías.
Absolutamente.
Hay un riesgo enorme, aunque queden fuera de foco en los lenguajes nuevos de la comunicación y del conocimiento.
Claro, y yo creo que es muy importante que si se puede avanzar desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista empresarial, pero creo que finalmente la responsabilidad primera es la de los padres. Y darte cuenta y proteger a tus niños respecto a que acosadores y pedófilos y infames hay en todas partes. Por lo tanto, también ahí no le deseo a nadie que pase por eso, espero yo nunca tener que pasar por eso tampoco, pero no podemos depositar toda la responsabilidad en el tema en las empresas, creo yo.
Comparto. 7:57 nos vamos.
Sí, nos hacen una señal. ¡Mati, que te vaya bomba!
No, yo sigo.
Pásala demasiado
bien.
Yo
soy profesional, yo sigo concentrado aquí en mi trabajo.
Ya, sí, bueno, sí. Pero ahora vamos a cortar y lo vas a, y listo.
Preparo para la noche.
Y se abre una luz de esperanza en el camino.
Nos veremos pronto.
Que te vaya muy, muy bien.
Gracias.
Te extrañaremos.
Chao. Gracias.